Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Escuchen esto.
Y ya el fin de semana, pues quitó las señas del dispositivo y hasta el lunes por la mañana no se recuperó, y como ya hay otro procedimiento abierto, porque las veces que quita las señas del dispositivo, entra en mi vivienda y manipuló la estufa de pele y pinchó la goma del gas, pues lógicamente ya por miedo a que haya hecho algo en la vivienda que tengo en Motril, pues ya la Guardia Civil ya me ha dicho que tenía que denunciar, porque en Semana Santa también ha sido más de lo mismo. También quitó la señal del dispositivo, pero estoy tan agotada que no había querido denunciar.
Quitó la señal del dispositivo. El pasado mes de mayo, esta mujer que han escuchado, víctima de violencia machista por parte de su exmarido, un policía local de Granada, a la espera de juicio, ya relataba a nuestros compañeros de la emisora de la ciudad granadina cómo su agresor se quitaba y desactivaba la pulsera telemática a su antojo, incluso para entrar en su casa a pesar de la orden de alejamiento que tenía vigente. Es uno de los miles de casos de fallos graves de las nuevas pulseras del Ministerio de Igualdad que motivan la petición de dimisión de la ministra Ana Redondo, tanto por el PP como por algunas asociaciones feministas. Por su parte, Redondo minimiza el impacto de esta grave negligencia y anuncia la revisión del concurso público de esas pulseras para dentro de unos meses, que es cuando caduca la actual licitación. No es que ella lo haya adelantado. Además, acusa a aquellos que denuncian, entre los que también hay jueces y asociaciones policiales, de difundir bulos, crear alarma y desinformar. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este lunes 22 de septiembre y lo hacemos con Alejandro Vieira. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El PP pide citar como investigado al exvicepresidente socialista de la Junta, Gaspar Zarrías, en el caso de la fontanera Leire Díez. La tuvo contratada en su consultora durante varios meses del año pasado, cuando trataba de descabezar la UCO de la Guardia Civil.
Las viudas de los fallecidos en el pesquero Ruamar piden que al menos se haga justicia. Lo han dicho durante la primera sesión del juicio por el hundimiento de este barco en enero de 2020, presuntamente cargado de hachís. Hay 6 acusados en este proceso.
Ya son 3 los detenidos por la muerte de un joven de 20 años de un fuerte golpe en la cabeza este pasado fin de semana en el barrio sevillano de Torreblanca. Según la investigación, todo ocurrió durante una reyerta.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, defiende reindustrializar Andalucía. Lo ha dicho durante la inauguración del Centro de Fabricación Avanzada de Cádiz, que aspira a ser un polo de innovación en el sector.
Y el Servicio Andaluz de Salud ha iniciado hoy el recordatorio de citas médicas a través de correos electrónicos y mensajes de móvil a los pacientes. También ha empezado la vacunación contra la bronquiolitis en menores de 2 años y el teléfono de asistencia a familias y niños con cuidados paliativos en la provincia de Málaga.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
El fallo generalizado en las nuevas pulseras telemáticas de control de maltratadores que compró el Ministerio de Igualdad deja miles de mujeres afectadas. Una situación que duró meses y de la que fue avisado el Ministerio, que pese a ello no hizo nada. Un ejemplo de este problema lo tenemos aquí en Onda Cero Andalucía. Una mujer víctima de violencia machista por parte de su exmarido, un policía local de Granada, a la espera de juicio, lo relataba en una entrevista en el pasado mes de mayo que ofrecía a nuestros compañeros de Onda Cero Granada y que hizo Aitano Caña.
La mujer denunció por presunto maltrato a su expareja, el agente de la policía local que llegó a ostentar el cargo de subinspector de la policía, al que se acusa de utilizar el sistema Biogen y quebrantar la orden de alejamiento que se le estableció. Entonces la mujer ya aseguraba que él se desactivaba la pulsera para, según la denunciante, llegar a manipular incluso la bombona de butano de su casa.
Las veces que quita las señas del dispositivo, entra en mi vivienda y manipuló la estufa de pele y pinchó la goma del gas, pues lógicamente ya por miedo a que haya hecho algo en la vivienda de que tengo en Motril, pues ya la Guardia Civil ya me ha dicho que tenía que denunciar, porque en Semana Santa también ha sido más de lo mismo. También quito la señal del dispositivo, pero estoy tan agotada que no había querido denunciar.
La Fiscalía pide para el policía 6 años y 10 meses de prisión por un presunto delito de maltrato contra su expareja y sus dos hijas. La jueza mandó investigar si efectivamente la pulsera fallaba como ella venía denunciando, y la memoria de la Fiscalía Provincial de Granada también asegura que los fallos de estas pulseras son constantes.
Pese a este testimonio y a otros miles que se multiplican por toda España, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, rechaza la desprotección que denuncian las mujeres víctimas de la violencia machista e insiste en que tanto las pulseras como el sistema informático de seguimiento Cometa funcionan perfectamente.
Además, ha calificado de bulos y desinformación aquellas denuncias que afirman todo lo contrario, que no funcionan. También ha anunciado una nueva licitación de esas pulseras. Pero no es una decisión suya ante la negligencia, sino que en mayo del año que viene finaliza el contrato actual. Hasta entonces tendrán las víctimas que conformarse con la situación actual.
En unos meses licitaremos nuevamente este contrato y ya hemos incorporado una serie de mejoras técnicas, como por ejemplo una plataforma de datos para que esos datos estén en todo momento a disposición. Pero creo que generar alarma, miedo y además sobre bulos y mentiras es lo último que las víctimas necesitan. Las pulseras funcionan. El dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente.
Eso es lo que afirma la ministra, pero no solo las víctimas denunciaban estos fallos, también los jueces encargados de su protección. Entre ellos el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, Francisco Gutiérrez Romero, quien advertía esta mañana de la angustia que han pasado estas mujeres.
El juez ha explicado que no solo detectaban fallos en las propias pulseras, sino también en el sistema de seguimiento, en el servicio informático Cometa. Así lo explicaba hoy en el programa Espejo Público de Antena 3.
Fallos no solamente en aviso a la víctima o en el agresor, sino la facilidad para poder quitarse esa pulsera por parte del agresor y, sobre todo, dificultades para la protección policial de la víctima derivada de estas pulseras. Continuos fallos le produce a la víctima una situación de angustia, de ansiedad.
Por todo ello, el PP pide la dimisión de la ministra de Redondo, que de hecho este miércoles será reprobada por este motivo en el Congreso de los Diputados.
También pide su dimisión la presidenta de la Asociación Feminista Granadina, La Bolaera, María Martín, que muestra su enfado con las explicaciones dadas hasta ahora y las medidas tomadas.
¿Cómo vamos a estar contentas si está negando la mayor? El informe de fiscalía está diciendo lo que pasa y lo niegan, que nos estamos jugando la vida de nuestras mujeres. ¿No lo entienden? Eso es lo que más nos duele, que las víctimas no importan. Que nosotros lo que queremos es soluciones y lo hemos dicho varias veces, lo que está pasando. Y le hemos pasado este informe porque tenemos un diagnóstico hecho.
Otra petición del Partido Popular, y cambiamos de asunto, es que el ex vicepresidente socialista de la Junta, Gaspar Sarria, se ha citado como investigado en la pieza que investiga los intentos de la fontanera del PSOE, Leire Díez, de descabezar la UCO de la Guardia Civil, que investiga las corruptelas que afectan a los socialistas y a Pedro Sánchez.
La vicesecretaria de Coordinación del PP, Alma Ezcurra, ha recordado que Díez estuvo contratada durante varios meses del año pasado en la consultora de Zarrías, que a su vez está condenado en la pieza política del macrofraude de los ERE andaluces. Y las fechas se corresponden precisamente con esas maniobras de Díez para deshacerse de personas incómodas para los supuestos casos de corrupción que afectan a su partido.
Esta señora fue convocada en Ferraz para activar las cloacas que investigarían la corrupción que rodea a Pedro Sánchez, los jueces y la Guardia Civil, justo, casualmente, durante los días de reflexión por la imputación de su mujer. Y 2 meses después, por casualidad, fue contratada con su consiguiente sueldo por la consultora de Gaspar Sarrías. Yo creo que no cuela que la fontanería sea gratis y que después esta señora encontrara un trabajo y el señor Sarrías va a tener muchísimo que explicar.
También sobre tribunales, hoy ha tenido lugar en Algeciras la primera sesión del juicio por el naufragio del pesquero Ruamar en aguas del Estrecho en enero de 2020. A bordo, supuestamente, transportaba varias toneladas de hachís y en su hundimiento fallecieron 6 marineros. Los cuerpos de 4 de ellos, al igual que la nave, todavía no han sido hallados. Las viudas de estos hombres han pedido hoy justicia y que los 6 acusados en este proceso, entre ellos el armador y su mujer, sean condenados a prisión. Onda Cero, Algeciras, Alberto Espinosa.
Un juicio que ha arrancado hoy en medio de una gran expectación y con cierta tensión entre las partes implicadas. Las viudas de los marineros culpan directamente al armador Pedro Maza, que se encuentra en prisión por un delito relacionado con la salud pública, aunque nada tiene que ver con esta tragedia por la que se le solicitan 114 años de prisión, además de multas que en total rondan los 10 millones de euros. Maribel Leiva es la mujer de uno de los marineros fallecidos.
Mucha justicia y lo que le echen, que lo cumpla, pero no que le echen 120 años y cumpla 25. Si le echan 120 años, que cumplan 120 años. Ya por lo menos que se haga justicia, pero que cumpla lo que tenga que cumplir. No que de 120 años que le piden y se tenga que comer 25. Eso no es justo.
En el banquillo de los acusados se sientan 5 de los 6 implicados, ya que Pantoja, uno de los líderes del clan de narcotraficantes que opera en el estrecho, sigue fugado.
Y en sucesos, ya son 3 los detenidos por la muerte de un joven de un fuerte golpe en la cabeza este pasado fin de semana en el barrio sevillano de Torreblanca.
El fallecido de 20 años recibió un impacto en la cabeza con un objeto contundente durante una reyerta el pasado sábado. Fue trasladado inconsciente al hospital, donde fallecía este domingo debido a esa agresión. Ahora se investiga el papel de los 3 detenidos y el origen de esa pelea.
Las 7:31. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho hoy una defensa de la reindustrialización de Andalucía, que se complemente con otros sectores económicos como el turismo. Lo ha hecho en el acto de inauguración del Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada de Puerto Real, en Cádiz.
Se trata de una nave de más de 1.700 metros cuadrados de superficie que se pondrá a disposición de los sectores industriales de Andalucía para que realicen ensayos técnicos innovadores. El presidente ha asegurado que es un polo de atracción para las firmas. Más de 200 empresas han mostrado ya su interés, según la Junta, en utilizar estas nuevas instalaciones. Son empresas de carácter biomédicas, de la construcción, de la industria naval o de la aeronáutica. Un importante hito, dice Moreno, en el avance de la industria en nuestra comunidad.
Andalucía tiene que ser industrial. Que no se nos pierda una sola oportunidad, y desde aquí hago una llamada también de atención al Gobierno central para que no nos deje sin la red eléctrica que tanto necesita Andalucía. Que ninguna otra tierra de España tenga posibilidades y potencialidades que nosotros no tenemos.
El verano deja un impacto económico de 9.000 millones de euros, que es en Andalucía, que es lo que se han gastado los turistas que nos han visitado. Han aumentado los internacionales, pero la noticia que destaca es que el empleo y los ingresos derivados han crecido 4 veces más, con más de 500.000 de andaluces trabajando en este sector.
Esto se debe, asegurado Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior en la Junta, a la promoción inteligente desde las administraciones para contactar con mercados de origen y transformar la oferta turística. No solo se consiguen completar los meses centrales y más tradicionales del año, sino que también se consigue distribuir a la población turista en los destinos de interior, los grandes beneficiarios de este cambio.
De manera que precisamente son las poblaciones del interior las que tienen los porcentajes de crecimiento más importantes en los meses de junio a septiembre. Estamos creciendo más, por ejemplo, en poblaciones en provincias como Jaén, como Granada y como Córdoba, ¿no? Curiosamente, en términos porcentuales. Esos datos no se habían producido nunca hasta ahora. Y es un comienzo muy importante que llevamos ya varios años de tendencia.
Así lo ha destacado en la presentación del Foro Internacional de Turismo, que en octubre reunirá en Sevilla a más de 8.000 profesionales de 50 países y 400 ponentes. Un evento que generará, por cierto, un impacto de 22 millones de euros, consolidando la marca Andalucía como referencia en innovación turística.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
Hoy ha comenzado la campaña de vacunación contra la bronquiolitis en menores de 2 años en toda Andalucía. El Servicio Andaluz de Salud estrena también este lunes el sistema de notificaciones de citas, tanto por correo electrónico como por mensaje al teléfono móvil. El objetivo de recordar la cita a los usuarios es evitar el absentismo y mejorar la atención. Y también coincide hoy en la provincia de Málaga la activación del teléfono de atención para niños en cuidados paliativos durante las 24 horas del día, que se va a extender a toda la comunidad. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Se trata de un proyecto muy innovador, Jaime. Este sistema es una herramienta de atención a las familias con menores que estén en situación de cuidados paliativos y en régimen de hospitalización domiciliaria. De esta forma permite que los padres puedan disponer de un acompañamiento profesional inmediato, resolver dudas y recibir apoyo especializado en cualquier momento. Carlos Bautista es el delegado territorial de la Consejería de Salud.
y tener un teléfono en el que consultar cosas pequeñas o grandes dudas que se pueden resolver por teléfono, darle una seguridad a la familia tremenda, en un momento muy duro.
Málaga es la primera provincia en implantar este proyecto, pero se extenderá de manera escalonada a toda la región. La primera fase arranca hoy en Málaga y durante el mes de octubre se sumará otra provincia y un nodo interprovincial. Se estima que esté implantado en todas las provincias antes de que acabe el año.
También en clave sanitaria, la Junta pide al Gobierno Central que prorrogue los fondos europeos que financian el programa Asistente Personal para Personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica en Andalucía. A partir de noviembre no contarán con este servicio.
Son 50 las personas enfermas que reciben esta asistencia especializada y que van a perderla porque está financiada con fondos europeos. La vicepresidenta de la Asociación ELA Andalucía, Patricia García, ha señalado que a partir de esa fecha se analizarán los datos y se contemplará la posibilidad de continuarlo.
Y deseamos y esperamos que en 2026 pues la Junta digamos que pueda ver la posibilidad, ya sea con fondos europeos. Yo comprendo perfectamente el sentir de los pacientes porque, bueno, pues el día 1 de noviembre, pues lógicamente personas que ya no tienen ese asistente personal y hay personas que tienen una situación económica en la que no pueden sufragar esos gastos.
Los agricultores de la comarca del Condado en Huelva han pedido esta mañana a las puertas del Parlamento andaluz a todos los partidos políticos que incluyan una proposición no de ley para respaldar a las 1.200 hectáreas de esta zona de cara a la renaturalización de los terrenos afectados por el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana. Ese plan alcanzado entre el Gobierno Central y la Junta, que busca el equilibrio entre el desarrollo de la actividad agrícola en el entorno de Doñana y las consecuencias que esta tiene en el medio ambiente.
El Ministerio para la Transición Ecológica convocó unas ayudas para los agricultores. Según lo previsto, la primera convocatoria de ayudas contempla unos 28 millones de euros. Eso sí, los agricultores aseguran que con los recursos asignados es imposible que entre todos los afectados del condado en las ayudas. Además, han pedido a la ministra que se cumplan los plazos por parte del ministerio porque son vitales, dicen, para los agricultores y la economía de la zona. Manuel Mora es el portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos del condado.
Tenemos 1.200 hectáreas listas para la renaturalización y pedimos a la ministra Agensen que admita nuestras alegaciones y ponga el proceso en marcha. Pensaba que registramos el presupuesto actual da para 400 hectáreas y nosotros estaríamos en disposición de entregar otras 800 adicionales a esas 400.
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía lleva a cabo una nueva edición de un proyecto que desde 2019 se encarga de difundir entre los escolares los valores del cooperativismo agroalimentario y su importancia en la economía y en la sociedad andaluza. Se trata de la iniciativa Promoción del Cooperativismo Agroalimentario como generador de riqueza y difusión de los valores de la economía social en los colegios andaluces. Está enmarcada en la línea 2 para la difusión y promoción de la economía social que financia la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Para conocer en detalle en qué consiste este proyecto, cuáles son sus objetivos y en qué punto se encuentra su ejecución, contamos hoy con el responsable de formación de cooperativas agroalimentarias de Andalucía, Francisco Sánchez, que nos lo explica.
El objetivo del proyecto es informar, divulgar y promover los valores tanto de la actividad agraria como de la economía social en estudiantes de entre 8 y 12 años, tanto en colegios de primaria, tanto del ámbito rural como del ámbito urbano. Las actividades que desarrollamos en cada colegio están divididas como en tres partes. Por un lado se emite un vídeo, se llama Conociendo al sector agrario y sus cooperativas, para que los alumnos conozcan lo que es el sector agroalimentario y conozcan cuáles son las actividades que desarrollan los agricultores y los ganaderos. Por otra parte, se hace un juego que se llama La Oca Granjera, que es el juego de la oca, pero adaptado al sector agroalimentario. Y por último, también se desarrolla una actividad de desayuno saludable para provocar hábitos de consumo de alimentación saludable entre los alumnos. Está previsto que desarrollemos la actividad en 40 colegios de Andalucía, en todas las provincias, y hasta ahora llevamos ya desarrollado más del 50%, y por tanto vamos a ser capaces de llegar a más de 2.000 alumnos de colegios de primaria.
¡Nos vamos! Sepan que quedan exactamente 40 minutos de verano porque a las 8 y 19 minutos de esta tarde comienza el otoño, la nueva estación trae un descenso generalizado de las temperaturas en Andalucía, que esta semana apenas van a superar los 30 grados de máxima, mientras que las mínimas caerán por debajo de los 20. Las noticias de Andalucía regresan mañana a partir de las 7 y 20 de la mañana con Alejandro Vieira. Ahora se quedan con toda la información de España y del mundo. La brújula en Onda Cero. Buenas tardes.